reglas seguras para viajar con el bebé. Porque hay gente que llama por teléfono y dice, tengo que llevar de viaje al bebé y no sé cómo llevarlo, porque se me escapa por todos los guines. Vamos a ver esto, me gusta. Todas las medidas que debe tomar cuando lleva en el auto al bebé. ¿Eh? Qué rico.
Séntate, nene.
Aunque se considere usted, señora, una buena conductora, resista la tentación de viajar con el bebé suelto en el asiento de atrás.
Claro.
Claro, porque en la primera curva se le va, como zapallo en carro anda el bebé. Claro. Conviene saber que la mayoría de los accidentes se producen a menos de 40 kilómetros del hogar. Ah, bueno, sería cuestión de mudarse.
Sí.
Sí.
O que la acompañen hasta el kilómetro 40 y después... Claro.
Y se producen también una velocidad menor de 60 kilómetros. Entonces hay que ir ligero. Claro. Y muchas veces por distracción del conductor que debe vigilar a los chicos. Claro, porque tanto mirar a los chicos, entre que uno les pega, les recrimina, y que se lleva por delante un palo a la luz. Bueno, acá hay algunos consejos, ¿eh? Nunca debe llevar al bebé en la falda. No, a la falda.
A la falda, Córdoba.
A la falda, Córdoba. ¿Por qué?
No. En la falda, a UPA. UPA,
no se UPA. Dice, no lo llevemos en la falda, o no lo llevemos en José C. Paz. Ah, usted dice a UPA.
A UPA.
Claro. Ah.
Que maneje el nene.
Ni tampoco en el asiento delantero.
Uh-huh.
Y pues si yo tengo un MG. En caso de choque, no tendrá suficiente tiempo para reaccionar... Y el chico puede salir despedido. Brígatelo.
Exactamente, pero en el asiento de atrás.
¿Y por qué? Ah,
bueno. ¿No lo puede atar con el mismo cinturón de seguridad que tiene usted?
No, claro.
No es así.
¿Cómo le queda grande?
No, hay unas butaquitas para bebés. Sí,
sí. Ya me las quiso vender usted el año pasado. No quiero, señor.
Pero lo tiene que llevar así.
Pero el nene no quiere ir ahí atrás.
Ya sé que no quiere, llora, pero...
En el baúl, ¿qué te parece si lo metemos en el baúl?
Ah, qué lindo va a ir el nene en el baúl.
Y bueno, pero no le va a pasar nada.
Que respire hondo antes de meterlo.
Claro.
Es por tu bien, nene, respira hondo.
Claro, pues. Papá, todo lo que te hace, incluso este golpe que te voy a dar ahora, si no te callás, es por tu bien.
Sacá los dedos que no puedo cerrar el baúl.
Si duda...
Duda se llama el nene,
sí.
El brasilero.
Duda,
marcador duda, de punta de la selección de Brasil.
Duda, hay un pibe. Duda.
Si duda en colocar a los chicos el cinturón de seguridad por temor a que queden atrapados en el asiento, etcétera, etcétera, sepa que menos del 5% de los accidentes implica fuego o agua, por lo cual las posibilidades son pequeñas. Dice uno mientras lo persigue al niño.
Que también es pequeño.
Agua, dice.
Bueno. Los chicos mayores de 18 años
bueno.
No son chicos.
No.
No, los chicos mayores de 18 meses, perdón.
Sí.
Pueden aprender a quedarse quietos en el auto si se les enseña.
Ojalá.
¿Y de qué modo?
A los golpes.
Ah, dice, por ejemplo, que no piensa arrancar si no se cumplen las reglas.
¿Y qué le importa al pibe?
No importa.
Sí, un año y medio, no arranca.
Papá, no arranca si no se cumplen las reglas. ¿Eh?
Nahuel...
Papá.
Abuelito, quieto, ¿vos? Bueno, respete la disposición conforme a la cual los niños viajan en el asiento trasero y con cinturones de seguridad puestos. Los hay adecuados al tamaño de los chicos. De no ser así, de no ser chicos, hay que sentarlos sobre un almohadón para que la sujeción sea la correcta. En el caso del bebé, debe sujetarse el Moisés. Moisés se llama.
Moisés.
Quieto. Dice, hay que sujetarlo por el centro. Sí, porque si no, después cuando andamos en la ruta...
O sea, lo trae acá y...
Claro, lo sujetamos ahora.
Acá, soy Pacha y a mí de
no sujete a dos chicos con el mismo cinturón para ahorrar, vio, que hay gente...
Claro, usted lo agarra del cogote a los dos, se lo pasa por el cuello y le queda...
No, usan los dos el mismo cinturón y lo tiene pegado ahí. Además, para que no se separen.
Claro.
Con un cinturón del viejo andan.
Claro.
Los dos. La mitad de un pantalón cada uno y después se lo abrochan ahí en el medio.
A medida que el pibe crece, le va haciendo un agujerito más con el sacabocado. Al cinto del abuelo.
Está bien eso. Mire qué pensamiento que he tenido. Los hermanos siameses usan los dos el mismo cinturón. Claro, no tienen dos cinturones, tienen uno. Esta es una idea que no se le ha ocurrido a nadie. Cuando usted vea la película de los hermanos Corso, mire a ver si hay dos cinturones. Si usted ve dos hebillas, mal. Mal.
Error.
Error. No pueden tener dos cinturones. Uno viene. Creo que he inaugurado algo, ¿eh? Es una idea que no se le había ocurrido a nadie. Los siameses que están pegados por el costado usan un solo cinturón.
Sí, sí, señor.
Impresionante, ¿eh?
Sí, y prende en uno de los dos.
Uno de los dos prende.
A veces, sí.
Hay un acuerdo.
Cuando uno pide, claro.
Porque por ahí a uno le gusta apretado y al otro le gusta suelto.
Claro, más holgadito. Dice, aflojá claro. Un poco, dice. ¿Eh? Y cuando desean ir al baño...
Bueno,
decían,
ya empezó.
Bueno, no, que... pero dice, sí. Dale, aflojá. Dice.
Bueno, no. Nunca deje un niño pequeño en el auto mientras vas a hacer una compra, claro, porque...
Sí, claro. Se lo van a afanar.
Se lo afanan el chico mismo, por ahí por hacer una gracia, vio cómo
claro,
son.
Claro, pone el auto en marcha.
Ah, le pone el auto en marcha, vio que todo tocan.
Aparte por ahí se le mueve el coche.
¿Cómo se le va a mover el coche?
Sí, claro, por ahí usted no lo deja, en velocidad o con el freno de mano, se lo olvida y... El coche se le empieza a deslizar, imagínese.
¿Cómo se va a empezar a deslizar un coche solo?
Pero yo le estoy hablando de algo que ocurrió en serio. O sea, usted lo deja, por ejemplo, en la banquina el coche. ¿Vio que está medio embajadita?
¿Cómo embajadita?
Claro, ¿usted no vio las banquinas? La banquina de tierra.
Pero si usted quiere, supongamos que lo estoy dejando en el barrancón de Cuyo.
Bueno, no le digo tanto, ¿no? Acá en la barranca Belgrano. Pero es peligroso. Peligroso, aparte lo pueden tocar de atrás a lo mejor.
¿A mí?
No, sí. Al coche.
Cuando se bajó ahí. Claro.
Alguno que no se da cuenta al estacionarse lo mueve un poquito. Y el coche se desliza con el nenito ahí, pobrecito.
Aguantá, negro. Dice. No pares.
Entonces. Y bueno, pero sin el niño tampoco lo deje.
Y claro, porque el auto se le va igual.
Se le va igual.
Y queda en la ruta.
¿Qué tiene que ver? No va a comparar que se rompa un coche con que le pase algo a una criatura.
No, pero digo, pero el coche no solamente se rompe su coche, sino que.
No te deja a pie en el medio del camino. ¿Y qué hace con el pibe UPA?
Claro, pidiendo ahí quien lo lleve, usted con un chico a UPA. Bien, no sujete a dos chicos con el mismo cinturón, ya se lo dije, no lleve, chicos.
Al pibe hay que dejarlo con la abuela.
Pero ya estamos con tantos problemas, nada más que para subirlo al auto, calcule los que no encontraremos durante las vacaciones. Si ya en el viaje solo tenemos que seguir todos estos consejos, mejor lo dejamos en alguna guardería... Que lo cuiden bien, ¿no es cierto?
Sí, lo alimenten bien.
Claro, y listo. Y que cada tanto le peguen una enjuagada.
Total, él está con otros niños, es feliz.
Claro, a esta edad, ¿qué le importa? El de la madre y el padre.
¿Cómo que le importa? Es la edad que más necesita de la madre y el padre.
No se da cuenta.
Sí se da cuenta.
¿Cómo se va a dar cuenta? Pregúntele, va a ver que ni se da cuenta de lo que usted le ha preguntado.
Ah, no, usted va a ver que cuando deja, por ejemplo, la mamá, cuando él deja de verla, se llora.
Pero un ratito. No sé, porque cuando yo soy la mamá.
Sí.
Así que es una comprobación que no podría hacer nunca. Sí,
claro.
Cuando dejó de verme, yo ya me fui, ¿me entiendes? Claro.
Bueno, pero dígale que le cuente.
Que baje a espiarlo por la ventana a ver si llora.
Sí, sí. No veo que cuando uno va a dejar un nene...
Yo me voy al baile y me fui, que me importa.
¿Cómo que me importa?
Ya,
¿no? ¿No veo que si usted lo va a dejar en una guardería o en un jardín, tiene que hacer el proceso de adaptación con la criatura?
No, no puedes decir chau.
Chau, y la deja ahí el primer día.
Mami va al baño.
Sí,
y...
No.
Claro, y menos cargarlo todavía al pibe, ¿no? Si me voy, no vengo más.
Si no entiende las cargadas. Yo a veces lo cargo y no entiende.
No, es chiquito, un año y medio tiene, Rolón.
Claro.
¿Qué va a entender?
Pero ya entiende un chico de esa edad.
Mami te deja, chau.
Sí, claro.
Capaz que no vuelve.
El chico llora.
Sí, pero ¿y qué? Cuando es grande eso se lo recrimina el pibe. ¿A partir de qué edad recuerda el niño?
Ah, y sí, ¿cuándo viene la recriminación?
¿La recriminación?
Sí, sí. Por ejemplo, ¿a qué edad el chico dice, bueno, papá, aquí tengo una lista de las cosas que debo recriminarte?
Le pasa la factura al pibe.
Usted se va a dar cuenta que en la pubertad los chicos se ponen muy rebeldes.
¿Cuándo es eso? ¿La pubertad que es un boliche?
Sí.
No, pero los chicos...
Todos pibes. Yo creo que lo conozco.
Pero de hace poco.
Va a ver que se pone muy rebeldes porque, bueno, es un periodo donde ellos empiezan a alejarse de las figuras paternas, a recriminarle muchas
cosas. ¿Cómo de las figuras paternas?
Tiene un álbum.
Bueno, se dice así, la figura paterna, de los padres.
Por decir al padre.
El padre
ahí viene, ahí viene. Sí. Vas a ver cuando venga la figura paterna.
La figura tiene nombre, dice el padre. Ya sé, figurita.
Te voy a agarrar la figura paterna y...
Te va a desfigurar. Sí.
Que así se le llama la figura paterna.
Claro. Bueno, cuando teorizamos los
psicólogos... O cuando es el hijo de una figura, póngale... El hijo de, qué sé yo...
De Franchella, el hijo de Franchella, por ejemplo.
Claro, el hijo de Franchella. Sí, de Ulises Dumont. El hijo de una figura.
Sí. No, no,
es
no.
Así, esa es la figura paterna.
No, se dice así.
Cuando
no.
La madre es famosa, la figura claro, materna.
Claro.
Y que llega y los chicos incluso le sacan fotos cuando entran.
A los padres.
A los padres. Pero bueno, usted me estaba explicando algo. Disculpe que yo lo interrumpa, doctor, pero... Nosotros no lo entendemos con
no,
mi marido.
No, pero, no, no, es importante lo que dice el doctor ahí.
Usted tiene que tener en cuenta lo siguiente. Si bien...
Escuchá lo que dice el señor, ¿eh?
No, no. Anotá. Vos.
Anotá lo que está diciendo anotá, el doctor.
Sí. Figura paterna.
La, porque yo no... Sabés que no me da la cabeza. Sí,
bueno. Yo me olvido. Dice que el nene es chiquito, tiene un año y
sí,
medio.
Sí, es chiquito.
18 meses.
18 meses.
Más o menos.
¿Eh? ¿Cómo más o menos? Un año y medio, exacto. Es claro. Igual, ¿no? Más o menos lo mismo. 18 meses, un año y medio.
Es rico, ¿eh?
Yo le cuento por meses.
Ah, bueno, ¿me deja que le explique?
Sí, 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 le estoy diciendo.
Bueno, entonces...
18 meses, va para 19. Sí,
sí. Bueno, el tema es el siguiente.
Ajá. Escuchá vos, ¿eh? Lo que
yo,
dice
yo
el doctor.
Noto, yo noto.
Lo que pasa es que ese periodo cae bajo lo que se conoce como amnesia infantil.
Ah.
Es decir, da la impresión que el chico se olvida de todo lo que pasó hasta los 5 o 6 años.
Menos mal.
No,
espere, espere, que
pero no se lo olvida.
Claro. Espere, piensen, vamos a grabar. Vamos
pero
a grabar,
no se
yo
olvida.
Me olvido todo.
Sí, él también se olvida.
Vamos a grabarlo.
Amnesia,
a ver,
amnesia senil.
Amnesia de la figura. Empiece,
agarra, empiece nuevo que estoy grabando. Dele. Amnesia.
1, 2, 3. Sí. Adelante, doctor.
Dele.
Bueno, no, le decía que lo que ocurre hasta los primeros 5 años de vida, después...
El récord.
Sí.
Claro, porque él aprieta el play y sale mi cuñado sí. Que está cantando.
Sí, sí.
Para que grabá, grabá.
Ahí está. Dale, doctor, ¿cómo era?
Lo corrieron de atrás, lo corrieron.
No, párelo ahí. Son canciones para el nene esa.
Ay, ¿canciones le pone al nene usted?
Canciones sí, para el sí. Pibe.
¿Tiene alguna otra? A ver, adelante un
¿para
poco.
Que... No. Grabá.
Sí. Ahora sí, pará que está... Para. Ahí está trabado el cassette.
Dele, siga, doctor.
Dele.
Bueno, le decía que ese periodo que va desde que el chiquito nace hasta los 5 o 6 años...
Ajá.
Después no
¿5 o 6?
5 o 6, claro, decídase, doctor. Bueno, vamos a estar un año claro, sin saber qué hacer nosotros.
Estamos en vela.
Bueno, lo que pasa es que depende de cada niño eso. Depende del desarrollo. Depende cómo desarrolle cada chico.
¿Qué se desarrolla a los 5?
¿Es muy desarrollado su hijo? Sí, va
viene bien. ¿Tiene sí, cuánto sí, tiene? Pinta, 18 pinta, meses tiene.
Pinta para prócer, pinta bien, ¿eh?
Bueno, pero apúrese, doctor, porque usted es tan lento para decir las cosas.
Pero si no me deja hablar.
Bueno, hable.
Entonces lo que le digo es, bueno, va a parecer que el chico se olvida esos años, porque cae bajo lo que se llama amnesia infantil.
Incluso le
pregunta pero...
cuántos años tenés y dice 1.
No, estoy hablando
tiene
con...
7.
Con posterioridad, digo.
Sí, sí, con posterioridad.
Ah, está, tiene 7.
Claro, cuando todo. Tiene 7 años, dice que tiene 1 o 2.
Porque se olvidó de los 5 o 6.
Se olvidó de los 5 o 6.
No es así, pero bueno. El tema es que eso que el chico parece no recordar es lo que lo va a condicionar después para las futuras patologías psíquicas del niño.
¿Eso qué es? Discúlpenme.
Digo, qué sé yo, si el chico
después
le sale,
disculpe
usted, un poco histérico, un neurótico obsesivo, un poco fóbico.
Ah, sí, ya sé, patologías psíquicas.
Sí. Después lo escuchamos en casa tranquilo, viejo, no lo interrumpa.
Claro.
Sí. Después desgrabamos y vamos al diccionario. Sí.
Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que usted lo hace el chico en esos primeros años de vida. Mm. Usted no puede decir, bueno, el chico no entiende, me voy de vacaciones 3 meses y lo dejo ahí en una guardería, no lo veo, no me ocupo...
¿Y no se lo podemos dejar a usted, doctor?
¿A mí?
Claro, usted ya que sabe tanto, ¿no es cierto? Atájele las patologías psíquicas.
Usted le explica todo eso que dijo
recién. Explíquele todo, dígale que si no sé... Que ya va a venir la figura paterna, le va a encajar una patada que se va a morir de hambre en el aire.
No.
Bueno, hasta luego, doctor.
Es
complicado. No vengamos más.
Es complicado. Tipo.
Me gustaba más el médico que teníamos antes, es el mentalista.
Sí. Está en boca ahora.
Pero después se olvidan.
Sí, después se olvidan.
Bueno, tenemos también, para el ama de casa... Esos pequeños detalles que dan realce a su mesa.
Qué lindo. Tiene,
claro, cuando viene gente.
Qué lindo, que la tenga bien puesta. Ahí
claro,
en la mesa.
Es hermoso tenerlo. Así como dice usted.
Sí. Bueno, qué bien lo dice.
Cabe mencionar algunos elementos que siempre mejorarán la calidad del servicio y darán categoría a nuestra mesa para que hablen después de envidia estos giles que uno invita. Por ejemplo, la distribución de los recipientes para condimentar O sea, la botellita del chimichurri, ¿vio? Esa botellita de Coca-Cola que uno tiene con
un corcho.
No sea ordinario.
Sacudina, claro, sacudina, que es está un, todo abajo.
Un reciclar, muévalo, que está. Es como su hermana, tiene. Sí, digo, todo... como la naranja bits.
Sí, tiene toda la pulpa.
Tiene toda la pulpa allá abajo.
Bien. Abajo.
Estos recipientes deben ser distribuidos en número suficiente,
claro,
para permitir que los comensales puedan alcanzarlos sin necesidad de pedirlos.
Claro, claro. Varios saleros. Creo que el salero no se da de mano en mano. El salero hay que apoyarlo.
No, hay que ponerlo ahí. Si no, arriba de la mesa y el otro lo ataja, ¿no? Claro. El coso para la mostaza.
¿Y por qué lo pone individuales? El pimentero, ¿y lo que está diciendo?
¿Cómo voy a poner una botella de chimichurri por cabeza?
No, eso lo que pero está no va en una botella. Pero usted tiene, por ejemplo, saleritos individuales. Hay unos de plata muy bonitos.
Individuales somos 300 invitados. Voy a poner 300 saleros.
Sí.
Y van a comer sal nada más los tipos.
No, pero son así chiquititos,
no importa,
son muy
son
lindos.
300 por
sí, pero son la cantidad, no importa.
Y para trasvasar la sal.
No, es todo un trabajo.
No, déjese de broma.
Está bien,
el pan debe servirse ya cortado o en piezas individuales. Lo hace pasar a cada uno a la pieza. Tomá, dice.
Agarrate marroco.
Le guiña el ojo y de bajo mano dice, casá este marroco.
Chito. Una baguette, dice
bueno,
el tipo.
Y si querés un salero, pedímelo que hay uno solo. Siempre emplee las manos para cortar el pan.
Sí, con los dientes queda feo.
Tironee.
Claro.
Hay que tironear.
Si el tipo de alimento lo requiere, será necesario un plato especial para los desechos. Claro, por ejemplo, usted le sirve un pedazo de sandía, un plato especial para que el tipo escupa las semillas. O si usted sirve empanada, también.
¿Para
un plato especial, pues si no le gusta la aceituna, la escupa.
Sí. O la pasa de uva.
Con la banda, no se escupe.
Ah, ¿cómo
no
lo va a escupir?
Que el carozo de la aceituna, ¿qué hace? ¿Pero lastra?
No, lo pone delicadamente en la mano y lo apoya en el plato de los
desperdicios. ¿Delicadamente cómo?
Sí,
¿cómo? A ver, dígame cómo delicadamente.
Pero no lo escupe, que si no le tira de lejos al plato.
¡Fa!
Oh,
disimula. Grita fuego y en medio de la confusión general... En las grandes ocasiones es conveniente disponer a la izquierda del plato un lavamanos.
Sí. ¿Un lavamanos?
Un lavamanos, qué sé yo.
Que es un tipo que...
Un tipo que viene y te lava las manos.
Sí.
Ya que está, dice, ¿por qué no?
¿Por qué no cambia el agua? Podés cambiar el agua.
Sí, ¿por qué no le cambias el agua al lavamanos? Porque acá parece que anduvo mucha gente, muchos pilatos hay aquí,
Y no manos.
No, siempre que algún ingrediente del menú así lo exija, crustáceos... Ostras, espárragos, etcétera.
Sí.
Se trata de pequeños recipientes de plata, de cristal o de porcelana.
O de plástico.
Parcialmente lleno de agua perfumada, con una rodaja de limón. Se introduce en las puntas de los dedos, así.
Bien, ¿no?
Y después te sacas con una servilleta y te sacas toda la mugre.
Sí, claro. Y después saca el limón para el té.
Claro, si no hay eso, te acaricia un pibe.
Un pibe ruliento.
Un pibe de rulo, vio, se venía el pelo largo. ¿Qué tal, lindo, qué decir?
Se limpia los dedos.
Se llevan toda la grasita los pibes.
Sí.
Limpia bien los dedos.
Sí.
Un pibe que tenga entre 5 y 6 años, más o menos.
Claro, que es la altura. Total, después se olvida.
Se olvida.
Bueno, también hay detalles estéticos para adornar la mesa. Los motivos florales.
¿Qué motivo?
Qué lindo un motivo floral. ¿Qué es un motivo floral?
Un florero.
Ah.
No, que un ikebana, dice usted. Una
son floral. Elementos importantes. Es su composición.
Sí.
Son flores.
Deberá ser hecha con el asesoramiento de un florista.
¿Se va ahí al mercado de la flor, ahí los muchachos?
O si no, flores alegres.
Ah, porque flores tristes.
¿Sí? Sí, ciertamente.
¿Cómo,
sí, ¿cómo son las flores alegres?
Y tienen
las que tienen nombres alegres, por ejemplo las caléndulas.
Sí,
claro.
Cuyo nombre vulgar es.
Sí.
Los adornos de cerámica o los candelabros pueden resultar un detalle de gran gusto, ¿eh? Pero no use estos últimos. Ay, ¿cuáles eran los últimos?
¿Los candelabros?
Sí. A ver. Gusto. No use estos últimos para un almuerzo, el candelabro.
No, porque no le llena el candelabro.
Claro, y por ahí... No, y si las velas hay que encenderlas una vez que se sentaron todos. Y claro, porque si no, cuando por ahí se demoran, cuando llegan ya están todas las velas
chorreadas. Está consumida, claro, da olor.
No se le apaga. Bueno, me gustó esto, ¿eh?
Son buenos detalles.
Unas últimas indicaciones.
Lavamanos, lavapiés.
El saludo, ¿cómo es el saludo y las presentaciones?
Eso me gusta.
En una reunión como esta. Por ejemplo, el apretón de manos. ¿Cómo debe ser el apretón de manos?
Suave.
No cualquiera, ¿eh? El apretón debe ser enérgico y breve. Sin llegar nunca a la vehemencia. Dar la mano en forma flácida y sin fuerza.
Sí,
se considera propio de caracteres débiles, sí. Incluso amanerados.
Desgano,
en cambio, sí. Cuando uno da la mano fuerte, quiere decir que es una especie de prócer. Claro. O sea que basta dar la mano fuerte y todo lo demás nada.
¿Seguro?
A mí déjeme de esa gente que se fija en esas cosas para descubrir cómo es uno. Y de esos tipos que te quieren dar la mano fuerte para que vos pienses, mirá, qué tipo este, emprendedor.
Y eso que se la sacuden así la mano. Y
sí, esos son los peores.
Saludan un rato largo ahí.
Sí, no te suena.
¿Cómo era Eduardo Reutemann? Disculpe que no le dé la mano, pero la tengo
en el bolsillo,
decía.
Si existe un alto grado de confianza, se puede reforzar el saludo sujetando con fuerza el antebrazo del interlocutor o incluso realizando un amago de abrazo.
Ah, ¿le apaga el abrazo?
Es así. Sí. ¡Epa! Le decís, ¿qué toca?
¡Pará! ¿Qué sos maricón vos?
Claro, o incluso dándole un beso en la boca. ¿Qué se puede decir? Acá dice enfatizar.
Enfatizar.
O poniéndose de rodillas y recitando.
No, eso que lo palmea.
Ah, sí, que se te sale la dentadura postiza.
En el brazo, ¿vio?
Le agarran la cabeza.
Sí. Aprietan acá, lo manosean todo.
Te agarran, te tocan un músculo.
Sí.
Te toca la paso, está bien, ¿eh?
Está bien, ¿eh? Te agarran la pata.
Salí de acá.
Salí, que tocaste la mano. Bueno, para que el apretón adquiera validez.
A eso me interesa.
Yo empecé un estudio que hice alguna vez sobre...
¿De los apretones?
Sobre los apretones para ver cuándo empezaban a tener validez.
Yo lo conozco el estudio.
Y no le puedo decir cuándo yo consideraba que tenía validez un apretón. Deben acompañarse de una serie de gestos complementarios que refuerzan la intención.
Sí, como tal cual este lo...
Los caballeros deberán descubrirse. ¿Cómo descubrirse?
Si tienen un sombrero.
Sombrero.
O algo.
Y
piedra libre.
Y quitarse los guantes. La sonrisa es muy importante. También lo es mirar con franqueza a los ojos del interlocutor y acompañar todo esto con una frase de cortesía: encantado de saludarle o cómo está usted. El presidente Roosevelt una vez resolvió, estaba muy aburrido el tipo, ¿no? Entonces había toda una fila de invitados, anda a saber qué recepción, que lo iban saludando uno por uno y le daba la mano. Entonces a cada uno le decía, ¿cómo está usted? Encantado de saludarle, que dice, hombre, va. Pero ahí se cansó. Empezó a decirle a todos lo mismo, a ver quién se avivaba. Dice, ¿cómo le va? Esta mañana asesiné a mi abuela. Esta mañana asesiné a mi abuela. ¿Usted sabe? Esta mañana asesiné a mi abuela. Nadie se dio cuenta. Solo uno que le dijo se lo merecía. Lindo, ¿eh?
Sí,
está bien. Está bien. A mí me gusta en este. A mi amigo Antonio Carrizo le pasó algo parecido, que creo que ya se los conté alguna vez. Había ido a Hong Kong, y lo organizaron ahí en el consulado argentino una especie de fiesta de recepción e invitaron a gente de los medios de Hong Kong y a gente de las embajadas, particularmente en países amigos, etcétera, una fiestonga de eso. Y entonces Carrizo estaba ahí en la puerta y los saludaban algunos chinos y algunos se habían aprendido una frase de cortesía en castellano, señor Carrizo, encantado, señor Antonio Carrizo, todavía saludaba, ¿cómo está, señor? ¿Cómo es él?
Muy eufórico, muy agradable.
Y por ahí viene uno, un chino, y le dice, bueno, encantado, señor Carrizo, de conocer una personalidad como usted, una persona como usted, he admirado mucho su talento. Y entonces Carrizo le dice, bueno, qué notable como habla usted el castellano. Y dice el tipo, como que soy el embajador de Bolivia. Bueno, si entramos en una sala o dependencia llena de gente, esta dependencia está llena de gente. El apretón a cada una de las personas debe resultar una tarea prolija. Puede resultar prolija. Bastará con un saludo general del tipo buenos días, del tipo, ¿no? El tipo que entra.
Sí, claro.
Buenos días o buenas noches.
Sí, sí, salud, turro de Balvanera.
Salud, la barra. Salud, turro de Balvanera, dice, como así empieza un guapo de 900. Antiguamente se estilaba saludar a las damas besando el dorso.
Así, date vuelta, le decía.
Claro. Ah, no, besando el dorso de su mano.
Ah, de la dulo.
Claro, discúlpeme, señora. Lo que se realizaba principalmente con mujeres casadas y en lugares cubiertos. Ah, las cosas que he hecho con mujeres casadas y en lugares cubiertos, dijo el tipo.
Sí, sí.
No obstante, la evolución social de la mujer también ha afectado a este tipo.
¿A cuál?
A este que habla. No, digo, a este tipo de saludo, que en la actualidad ha desaparecido o se conserva de un modo mucho más esquemático. El saludo se inicia así, mire, con la inclinación del caballero que sostiene delicadamente la mano de la mujer. Esta,
¿cuál?,
la alzará ligeramente para facilitar el gesto.
Está bien, sí, sí. Se la alza.
Claro. El beso debe limitarse a posar...
Es un saludo, entonces, ¿cómo?
Los labios sobre el dorso.
¿Así?
Sobre el dorso de la mano de la dama.
Ah, como con...
Por supuesto, no debe ser un beso sonoro ni húmedo.
Un beso mojadito, ¿no?
Debe ser un beso seco. Eso como pastel.
Beso de polaco.
Beso polaco, ¿no? Hay dos situaciones en las que no está indicado el besamanos. Cuando la dama lleva guantes, claro.
Que se lo saque.
Claro. Y cuando hay un mueble que se interpone.
Ay, un
claro,
telo.
Porque la mina...
ahora me besa la mano, dice la mina.
¿Qué me quiere insinuar?, dice, ¿no? Claro, hay muchos, hay muchas situaciones en que el besamanos no está indicado con la mina. ¿Qué sé yo?
¿De dónde viene?
Claro, hay que preguntarle de dónde viene.
Claro, por eso.
Por ahí, si no... Disculpe que no le avise las manos, pero me da...
Más vale darle un abrazo.
Claro, le doy un abrazo.
Como hizo usted con el tipo ese que lo quería saludar.
Sí.
¿Se acuerda?
No se lo puedo contar eso. El tradicional besamanos se conserva en algunas ocasiones... en las que basta con una breve inclinación del cuerpo masculino... al tiempo que se gira suavemente la mano de la dama para simular el gesto.
Claro. ¿Cómo? Hay que tener cuidado, porque la mina no debe ser muy petiza, porque si no sabe cómo...
¿Cómo que?
Y se tiene que arrodillar, poner en cuclilla para darle un beso a la
mano.
Y
le levanta la mano a la mina.
Pero queda fulero, la tira la petiza, le queda la pata colgando, hace así.
No. Pero al hombre le corresponde intuir o adivinar la postura de cada mujer...
A veces no es fácil, ¿eh?
...respecto a esta clase de salutación. Pero también ella puede ayudar al varón, según la manera de ofrecérsela.
Claro,
y el beso. ¿Eh? El beso también es un saludo. Un beso en cada mejilla. Sin embargo, en el ámbito latinoamericano se reduce a un solo beso. Como norma general, se practica con personas que ya conocemos con anterioridad. Claro, porque por ejemplo, usted entra en un restaurante y dice buenas noches. Buenas noches, no va a empezar a darle un beso al tipo que está ahí sentado.
Claro, al maitre, al mozo.
Claro, al mozo, usted le da un beso. Queda feo.
Sí.
Queda feo. A mí mucho no me gusta que me den besos.
No.
Medio
arisqueado.
Medio arisco.
No, pero a lo mejor porque sí me gusta.
Claro.
Y cuidado con... evite la efusividad con...
mujeres ajenas.
¿Cómo? No, con los niños pequeños y bebés. Porque muchos padres consideran que es antihigiénico.
Claro, usted viene y transmite, vas a saber de dónde viene.
Claro, anda a saber qué peste tiene usted. Y le da un beso al pibe y se la contagia.
Claro, lo contagia.
Y sale el pibe agarrándose, qué sé yo, anda a saber que...
sin comerla ni beberla.
Claro, sin comerla ni beberla, como quien dice.
Sí.
Peor
todavía.
No, y yo no dejo que me besen tampoco.
Bueno,
yo ya le conté mi problema en el radioteatro, en los radioteatros.
¿Qué pasó?
Y yo me tenía que besar en este teleteatro con todo el mundo.
Sí, ¿y?
con Esther Goris.
Ah, bueno, está bien.
Con esta chica Catarina Spinetta.
Bueno.
Con Cristina Vanegas, con Alicia Bruso.
Alicia Bruso también.
Con Marcos Zucker.
Marcos Zucker. Ah, pero un beso
ahora,
así.
Cuando vino Marcos, le dije, Marco, mire, discúlpeme.
Yo lo admiro mucho, dice.
Pero... Claro. Déjeme ir, dice, pero...
¿El libreto?
Es sí. Trabajo, me dice.
Sí, claro.
Sí. Bueno, dice, ¿quiere alguna otra cosa más? Mira, a ver qué tengo.
Sí, un besito, dice. Escúcheme.
No, ¿qué?
Pero es un gesto delicado, todavía es muy lindo darle un beso a la mano a una dama.
A una dama sí, pero que venga un tipo y te dé un beso, che.
Bueno, pero veo que ahora se acostumbra.
Usted sabe que...
Usted me parece que debe haber tenido algún problema con eso de los besos o algo. Por eso es tan reticente. Usted debe haber tenido alguna mala experiencia.
Sí.
Le digo yo que soy psicólogo y de esto entiendo.
Sí, sí.
¿De esto?
Sí, sí. Usted sabe que... No sé lo que haría con nada.
¿Pero qué le pasó?
Es una historia triste.
Yo sabía que usted...
Es una historia triste. Pero bueno. Ya.
Dígalo, él es un profesional.
Sí, sí.
Suéltese.
No, bueno.
No.
Pero yo tenía un problema. Uh-huh. Yo tenía un problema, ¿no? De mal aliento.
¿Halitosis?
No, mal aliento. Pero un mal aliento que iba más allá ya de los valores tradicionales. ¿No? Era una fetidez...
Claro.
Que resultaba letal.
Ajá. La barrera
yo
permitida.
Yo creo que le conté un día que a veces yo mismo me despertaba con mi mal aliento.
Ufa, mucho.
Y así como me despertaba, me dormía de nuevo.
Se desmayaba.
En el sentido de desmayo, ¿no? Así que yo casi no besaba a nadie. Y en realidad tenía una novia... Y casi no hablaba, o hablaba siempre mirando para otro lado. Tenía una especie de bozal. Pero era un mal aliento al que era inútil combatir con rociadores, con lanzaperfumes, ni con higienes de índole alguna. Era un mal aliento que venía desde el fondo de la historia.
Sí, del más allá.
Fui a muchos médicos y nada, no me decían nada. Abra la boca y se desmayaba.
Ningún estudio le podían hacer, ninguna endoscopía,
no,
nada.
Después vino un médico que me atendió con máscara protectora y ahí me dijo, lávese los dientes y se fue. Y estos son médicos que resuelven.
Sí.
Bueno, después desapareció el mal aliento, porque era de origen espiritual.
Ah,
pero bueno, eso no
psicosomático.
Sí. No, espiritual. Bien. Entonces, bueno, un día mi novia, ya hacía 5 años que salíamos, y me dice, mirá, me tenés que dar un ósculo. Porque nunca me diste un beso.
No, no.
Bueno, hemos tenido otra naturaleza de acercamiento, pero un beso nunca le había dado. Uh-huh. Nunca le había dado.
Y
yo le dije, no. Mirando para otro lado. Y, bueno, un día estamos pasando el año nuevo en la casa de los padres de ella, gente de mucho dinero, una fiesta grande, y llegan las 12 y nos encontramos ahí, y yo me acerqué para darle un beso y se cayó redonda a las 12.
Y la emoción.
El mayor, no, del olor.
Ah. Fin de año.
Ella y 2 o 3 más. Y yo me impresioné tanto que grité, ¿para qué?
No grité, que es peor.
Corría pidiendo auxilio y a medida que corría se me iban derrumbando los invitados como edificios.
Impresionante, lo que
me... Y yo trataba de explicarles a todos desesperados lo que me pasaba y cada uno de mis interlocutores iba desmayándose hasta que quedé solo en la fiesta. Solo. 12:05 estaba solo en la mansión con todos los invitados.
Desparramado
por el suelo. Y bueno, caminé sobre aquellos cuerpos en estado de desmayo. Terminé de brindar con el champán Apenas porque no me tenía feo.
Sí, champán. Hasta el champán le arisqueaba.
Nah, fui, tiré un cohete y me fui.
¿Cómo te...?
Encima. Para festejar.
Ah, claro, una batería. Fósforo
tendría que haber tirado.
Tiré un cohete y me salí. Y después me contaron vecinos que allá por las 5 se levantó uno.
No recordaba bien.
Levántense, dice que ya estamos en el 98.
Sí.
Y no volví más, así que... Después me curé, pero...
¿Ah, sí? Sí. ¿Pero así de repente se le fue de un día para el otro,
no,
se le pasó?
No, tuve que hacer toda... En un psicoanalista me lo curó.
Ah, bien.
Me lo curó. En realidad creo que no me lo curó, pero no me importa.
Si no, no lo dejaban firmar el contrato, se acuerda, acá en Continental, porque una de las cláusulas era esa.
¿El qué?
Que mejorase el aliento.
Porque sí. Pasaba por el micrófono, ¿no?
No, pero no podíamos firmar el contrato porque se me desmayaba.
Claro, por eso.
Mantineaba.
Mantiñase,
¿no? Y además que lo querían hacer con público.
No, muy doloroso.
Pero bueno, y a mi novia no la vi más. Mejor dicho, a veces la veo, pero sale corriendo.
Ajá, y usted no le puede, no tiene modo de explicarle que ya desapareció su problema, que ahora la puede besar tranquilamente.
No me cree. Yo la llamé por teléfono.
Ajá.
Y le dije, mirá. Etelia, pues llamé Etelia, ¿no?
¿Etelia? Grandecito,
¿no? Sos vos, Feti, me dice.
¿Feti?
Se ve que me decían así en la casa. Yo Y...
¿Que usted le confesó que ya estaba curado? Sí,
pero por ahí ya tenía la idea, ella tenía la idea.
En Estados Unidos, en Francia, haciendo un tratamiento, me extirparon la glándula olorosa. Porque, claro, a mí me explicó el médico. Esto viene por una glándula que todos tenemos que le llaman la olorosa.
Ajá. Claro, se ve que
y hay algunos que no la tienen, ¿sí?, dormida.
Claro.
Y no
agregaba mucha hormona a usted.
Claro, todos dicen tienen la olorosa dormida.
Ajá, claro.
Pero usted la tiene despierta.
Claro. Por ahí algún golpe.
Le diría que la tiene en vela.
Así le decían.
En perpetuo estado de vigilia.
Está al acecho ahí.
A la olorosa. Entonces dice, le vamos a estirpar el olor, o sea, porque se larga una fetidez.
Sí, sí.
Que dice, por ejemplo, como el zorrino.
Que es un mecanismo de defensa del cuerpo, digamos.
Mecanismo de defensa, en otros tiempos, dice, vaya a saber, los seres humanos nos defendíamos o nos expresábamos con olor.
Uh-huh.
¿Eh? Usted ya más que una expresión, es como una exageración barroca, ¿no?
Sí.
Y
le queman, ¿no? ¿Le cauterizaron ahí?
No, me la cortaron.
Ah, se la cortaron.
¿Ah, sí?
De raíz.
Sí.
¿Le dolió mucho, no?
Sí. El tipo primero no sabía bien dónde la tenía, ¿no? Porque dice,
porque puede estar en cualquier lado.
Uno las tiene en un lugar y otros en otro.
Ajá.
Y pero estaría lo primero cerca que me dijo, o lo segundo.
Pero estaría cerca de la boca, porque si no, ¿cómo iba a salir?
Claro, me dice, alguno la tiene cerca de la boca, yo... Yo así nomás, dice, a ojo de buen cubero. Ya me imagino.
Y la tiene por ahí en la garganta.
Y bueno, me la estirpó.
Ajá.
Y me puso una, me hicieron un injerto de la glándula fragante. Ajá. Que suena igual que la olorosa, pero que...
Con otra fragancia. Con olor
así. Dice, pero... ¿qué fragancia le gusta? Me dio a elegir.
Lavanda.
Y te pone una bolsita adentro, colgando. Sí.
¿Cómo la de los coches?
El auto.
Con una bolsita colgando acá de la tráquea.
Sí. Ah, no, ¿no es la nuez eso que usted tiene ahí? ¿No es la nuez?
Por eso no ve que tengo la voz medio tomada hoy.
Sí.
Es porque hoy me cambiaron la bolsita. Sí.